Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sabes que se viene Super Sábado de Liga con Zidane y con su futuro protagonista. Enseguida, además, comparece el técnico del Real Madrid en sala de prensa. Vamos a escuchar a Koeman hablando de Messi y de Neymar. Contratiempo para Carrasco en el Atlético de Madrid, donde vuelve Suárez, y la pesadilla de Marc Márquez. Otros 5 o 6 meses de baja. Se juega el Real Madrid casi la temporada en una semana. Sevilla, Borussia y Atlético de Madrid. Y lo primero mañana, efectivamente, el Sevilla en el Sánchez Pijugán, 4:15 de la tarde. Y Zidane y su futuro, Melchor Ruiz, están en el centro de todas las miradas.
Sí, Zidane y el Real Madrid, porque como dice, se lo juega prácticamente todo en 7 días el Real Madrid. El primero de los 3 partidos importantes, el de mañana en el Pijugán, 4:15 de la tarde. Estamos esperando la comparecencia del técnico francés. En rueda de prensa telemática, posteriormente a la misma hora del partido de mañana, 4:15, entrenamiento, será la última sesión con la gran duda de saber si finalmente va a llegar Sergio Ramos a ese partido. Hasta el día de hoy, después de 14 días de inactividad y trabajando al margen del grupo, recuperándose de ese bíceps femoral, todavía no ha trabajado con el grupo, así que si no lo hiciese en el día de hoy, sería complicado que estuviese mañana en el Sánchez Pijuán, sobre todo teniendo en cuenta que el miércoles ante el Mönchengladbach se juega realmente el Real Madrid el pasaporte a los octavos.
Quedamos esperando la rueda de prensa de Zidane en los próximos minutos. Es partido de cuarto contra quinto. Cuarto el Real Madrid, quinto el Sevilla en la tabla. Viene el Sevilla del batacazo contra el Chelsea en la Liga de Campeones y además Lopetegui contra su ex equipo, Víctor Fernández.
Recupera el Sevilla al guardameta Bono después de dar negativo en coronavirus. Suso es otra de las grandes novedades en el once de Lopetegui. Tiene incluso muchas opciones de salir de inicio. Escudero y Acuña siguen fuera. Como comentas, Lopetegui quiere ya pasar página de la derrota ante el Chelsea y no se fía de este Madrid, que piensa que es mucho más peligroso por las urgencias que arrastra. Y cuando le preguntan por la situación de Zidane, prefiere dar un capotazo y pasar de puntillas sobre el asunto.
No entro a ninguna valoración porque son seguramente cosas un poco más vuestras que del propio mundo profesional, ¿no? A partir de ahí no tengo ninguna opinión para un lado o para otro. Evidentemente es un club que está, creo que, muy bien dirigido, no tengo ninguna duda, y a las pruebas me remito de los éxitos que ha conseguido en los últimos años, ¿no?
Uno de los sonidos de la semana ha sido del presidente de la Junta Gestora del FC Barcelona, Carles Tusquets, reconociendo que les hubiera venido bien, le hubiera venido bien al club económicamente vender a Messi, haber vendido a Messi el pasado mes de agosto. Bueno, escuchen la contestación hoy del técnico azulgrana, de Ronald Koeman.
Sabemos la situación de Leo, ¿no? Porque si hay una persona que se decide por su futuro, es el Leo mismo. Los comentarios de fuera no me interesa. El único, si haremos los comentarios desde dentro del club, no nos ayuda en tener la tranquilidad, que es nuestro trabajo, es nuestro partido, es ganar los partidos. Entonces no podemos controlar los comentarios de fuera, pero desde dentro yo creo que es diferente.
Mensaje de Koeman al presidente de la Junta Gestora, y precisamente también del futuro de Messi habló anoche en el partidazo con Juanma Castaño el candidato o precandidato a la presidencia, Joan Laporta. Víctor Navarro.
Sí, escuchamos a un Laporta en el partidazo diferente al del 2003, pero con el mismo espíritu ganador. El expresidente del Barça está en contra del VAR, dice que favoreció al Real Madrid en el tramo final de la pasada liga, no quiere anunciar fichajes, y sobre Leo Messi, Laporta sabe que solo él podrá convencerle de que se quede.
¿Qué quiere decir? ¿Que hay que estar dentro para saber si el Barça le puede seguir pagando a Messi 100 millones de euros al año?
Exactamente, tenemos que estar dentro para verlo bien y hacer una propuesta imaginativa, una propuesta que sea viable para el club y además que Leo se la crea. Yo creo que Leo no se mueve por dinero, Leo quiere al Barça. Es una cuestión de tener un equipo muy competitivo, sobre todo para Leo, lo que le queda de carrera deportiva, que vuelva a ganar.
Y Messi precisamente tiene que regresar mañana en el partido ante el Cádiz, en el Carranza, Cádiz-Barça, mañana 9 de la noche. ¿Qué noticias tiene el equipo de Koeman, Elena Condis?
Hay una buena noticia. Koeman recupera un central, a Ronald Araujo, con el alta médica, con un tití. Todavía van a esperar unos días. Vuelven también Ter Stegen, Messi y Coutinho. Los tres se ahorraron el viaje a Budapest. El Barça no puede fallar más en Liga, por eso mañana saldrá con toda la artillería en Cádiz. Regresará Messi al frente del equipo. Un Messi que ha sido noticia esta semana después de que Neymar dijera que quiere volver a jugar juntos la próxima temporada. ¿Se imagina Koeman volver a juntarlos en el Barça? ¿Le gustaría entrenarlos a los dos? Escucha.
Bueno, no me gusta hablar individualmente, pero claro, anteriormente, que es como club, como entrenador, como jugador, como culé, quieres ver o quieres tener los mejores jugadores del mundo. Si acaban todo en un equipo, bueno, mejor todavía.
Pues sobre las palabras de Neymar sobre Messi del otro día, le han preguntado también al técnico del Paris Saint-Germain, al técnico de Neymar, Thomas Tuchel, le ha dicho esto.
Neymar ha dicho que quiere volver a jugar con Messi. ¿Has hablado con él?
No, la verdad es que no he hablado con él de eso. Esperaba esta pregunta hace 5 minutos, pero no puedo hablar de esto. Tengo mucho respeto por el Barcelona, mucho respeto por Messi. Y yo soy el entrenador del PSG y no puedo hablar de estas cosas.
De momento lo inmediato es ese Cádiz-Barça. ¿Cuáles son las noticias en el Cádiz, en el equipo de Álvaro, Rubén López?
Con 2 bajas de última hora, el Choco Lozano, que ha vuelto a dar positivo por coronavirus, a pesar de que ha entrenado toda la semana y que ya pasó en teoría la enfermedad hace 3 semanas con su selección. También la baja de Salvi, pero recupera Álvaro Cervera, a un jugador importantísimo, a Álvaro Negredo y también a Augusto Fernández. El técnico cadista sabe que el partido es difícil, que su equipo tiene que hacer un partido similar al que hizo en Valdebebas cuando ganó al Real Madrid, pero sabe que el Barça llega en un gran momento.
Bradway, Griezmann, Dembélé, los veo muy, muy enchufados y yo lo veo en el mejor momento. Me parece un equipo ahora mismo con intensidad, que quizás era lo que a lo mejor se le podía achacar antes. Pero Messi es especial porque es el mejor del mundo ahora mismo. Con todos mis respetos hacia los demás equipos, el Barça le ganó 4-0 a los Osasuna el otro día con Messi en el campo y según dicen, pues que corriendo menos, pero le metió 4-0 a los Osasuna.
Atención ahora al partido de mañana 6:30 en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y Real Valladolid, porque el Atlético de Madrid puede dormir líder con el regreso de Suárez y con la duda de Carrasco. ¿Por qué, Javi Gómez?
Sí, Muni, esta tarde saldremos de dudas, pero es que el belga Yannick Carrasco tiene un fuerte golpe en la rodilla, no ha entrenado y todo apunta a que será baja mañana. Luis Suárez sí ha entrenado con normalidad tras su negativo de ayer. Podría ser titular si Simeone lo ve necesario, un Simeone que ha hablado en rueda de prensa de Luis Suárez, feliz por su vuelta y de ese yogo bonito que practica ahora el Atlético de Madrid.
Hubo un crecimiento de distintos futbolistas que nos dan y nos permiten opciones que la temporada pasada en el inicio no la teníamos. Y bueno, nosotros nos sumamos a lo que ellos nos están pidiendo y bueno, a buscar la mejora del equipo partido tras partido.
Y en el Real Valladolid, ¿cuáles son las noticias, las novedades en el equipo de Sergio, Juan Carlos Samón?
Que el Real Valladolid quiere dormir con puntuación de por medio con respecto al descenso, intentar ganar por primera vez a un grande desde que ha vuelto a primera división, y lo intentará con la duda más que seria de Fabián Orellana y la baja segura de Sergio Guardiola, lo que obligará a Sergio González a cambiar el dibujo.
El otro partido de mañana sábado es el de las 2 de la tarde en el Estadio Ciudad de Valencia, que va a enfrentar al Levante y al Getafe. Contamos primero la última hora del Levante, Pedro Zamora.
Sin campaña ni Bardi y con el agua al cuello después de 8 partidos sin ganar, Paco López está obligado a hacer cambios en el equipo. Recupera al Meto Aitor en un partido con mucho en juego para el entrenador.
Que todos sabemos, y yo no soy tonto, llevo toda mi vida en este mundo del fútbol, sabemos lo que suele pasar cuando los resultados no van con los entrenadores.
¿Y cómo llega el equipo de Bordalás, el Getafe, Gema Santos?
Con el regreso de Maximovic después de perderse por lesión, Muni, los 2 últimos encuentros, y viaja también esta tarde Damián Suárez, pero lo ha dicho Bordalás, va a ser duda hasta última hora, va a ser justo antes del encuentro cuando vean si puede jugar o no. Se quedan en Madrid por lesión ante Palaversa y por decisión técnica Chichizola y Póveda. Te recuerdo que los de Bordalás llevan 5 jornadas sin ganar.
Por cierto, que la jornada de Liga comienza a las 9 de la noche de hoy viernes, con un partido en Jundia entre Athletic Club de Bilbao y Celta de Vigo. Última hora, José Ángel Peña.
Garitano pierde para el partido esta noche a Íñigo Martínez por sanción. Su puesto en la convocatoria lo ha ocupado Codro, mientras que en el 11 sea Núñez quien juegue como segundo central. También están disponibles Capa y Yuri tras superar los contratiempos físicos que les impidieron completar los 90 minutos frente al Getafe. En el Celta, Okai es baja por sanción, mientras que en Remor no se ha recuperado a tiempo para viajar a Bilbao. Quien sí lo ha hecho y además recuperará la titularidad es Aido.
Recordamos enseguida cómo le fue a los equipos españoles en la jornada de anoche en la Europa League.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un...
¡Y que no os vean los Muggles!
¡Harry, trae tu capa invisible!
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis 3x2 en Lego, como la madriguera de Harry Potter. Esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Con este gol se metió ayer el Villarreal en los 16avos de final de la Europa League.
¿Parejo para quién? Para Trigueros. Trigueros para Costa, puede marcar Jaume Costa, le pega Jaume Costa, Chukwueze. ¡Gol! Samu Chukwueze, me gustaría verlo.
Sivasspor 0, Villarreal 1, Juan igual. El Villarreal además clasificado como primero de grupo.
Así es, con el 0-1 de ayer en Turquía y hasta el Villarreal en la siguiente ronda. No fue un partido muy brillante, pero Emery dio descanso a los titulares y el equipo cumplió el objetivo, que era la clasificación y además como primeros de grupo. Fue la victoria número 42 de los amarillos en la Europa League, con lo que igualan con el Sevilla como el equipo con más victorias en esta competición.
La alegría por barrios, porque en Anoeta, Real Sociedad 2, Rijeka 2 y la Real Mauridiaques, que se jugará el pase en la última jornada.
Así es, Muni, la Real fue a tropezar cuando menos se esperaba y se ha complicado su futuro europeo. Al menos sigue dependiendo de sí misma para el jueves en Nápoles, tiene que ganar o en su defecto tendrá que hacer lo mismo que haga el AZ en Rijeka. Para colmo de males, hoy lesión de Mikel Oyarzabal, rotura muscular grado 1 en el muslo derecho, se pierde Mendizorroza y a ver si llega para el jueves.
Y el Granada, que sigue haciendo historia, que está clasificado a pesar de la derrota 0-1 ante el PSV Eindhoven, lo Jorge de la Chica.
Alegría también por la clasificación aquí en Granada, pero preocupación porque el equipo sigue sin ser el mismo del principio de temporada. Ayer obtuvo esta clasificación matemática con una derrota ante el PSV 0-1, la renta de otras jornadas y la sorprendente victoria del Omonia de Chipre frente al PAOK de Grecia permitieron este logro. El Granada depende de sí mismo para alcanzar la primera plaza en la última jornada, visita al PAOK.
Nos damos una vuelta por Sevilla, por el Real Betis, porque ya saben que está el equipo bético 2 puntos por encima del descenso, que el domingo juega en campo de Osasuna, que ahora mismo es un rival directo, y hoy ha hablado Isaac Escalera, el técnico, Manuel Pellegrini.
Efectivamente, y ante la mala situación del equipo, como has dicho, el técnico chileno ha vuelto a remarcar los problemas económicos del Betis a la hora de fichar en enero y ha dicho que no teme por su puesto.
Betis es una institución en este momento con problemas económicos, ¿cierto? Que tiene un plantel, el mismo plantel que tuvo el año pasado. Usted me pregunta a mí si tengo algún temor. Ninguno. Esto primero, porque no estoy aquí en Betis ni por dinero ni por hacer fama en mi carrera. El equipo va a salir adelante, vamos a volver a ser un equipo importante. Vamos a tratar de mantener el equipo lo más alto posible.
Una vuelta también por la selección española de fútbol, porque esto la verdad que todavía nos queda bastante lejano, pero ayer Arantxa Rodríguez se sortearon las semifinales de la Liga de Naciones.
Sí, Italia será el rival de España en esa fase de final a 4 de la Liga de Naciones. El partido, como tú decías, se jugará dentro de mucho, el 6 de octubre de 2021 en Milán. La otra semifinal la van a disputar Bélgica y Francia. Tanto la final como el partido por el tercer y cuarto puesto se disputará 4 días más tarde, es decir, el 10 de octubre.
Después del sorteo habló el seleccionador Luis Enrique y habló así de Italia.
Italia sí que se puede parecer un poco a nosotros en cuanto a que está deseando volver a recuperar el nivel que había tenido en un pasado reciente. Creo que están por delante selecciones como Bélgica o Francia, que es la otra semifinal, con lo cual será bonito intentar llegar a la final para ver si podemos dar una alegría. El camino todavía es muy largo, nos queda mucho que mejorar, pero identidad yo creo que es una cosa de la que podemos sentirnos orgullosos después de ver esta fase de clasificación.
Y ahora lo que toca a Javi Jurado es, como cada día a esta hora, como cada viernes mejor dicho a esta hora, es recordar cuáles son los apuntes fundamentales de la jornada que se nos viene en Segunda División y de lo que terminó ayer.
Bueno, el Mallorca sigue arriba líder, una jornada más gracias a la chilena de anoche de Abdon Prats en el último minuto en el partido frente a la Almería. El Albacete empató a 0 en Gijón y adelanta a un Real Zaragoza que, entre rumores sobre el banquillo, es nuevo colista en Segunda División. La jornada decimosexta concluyó con un Real Oviedo 1, Alcorcón 1 y Tenerife 1, Sabadell 2. Se aprieta la zona baja. La jornada 17 empieza mañana a las 2 con un Rayo Leganés, La Fierra, el Mallorca Castellón el lunes y, ojo, al Español Sporting del domingo a las 4.
Y contamos también cómo nos llega el fin de semana en la Liga Iberdrola femenina, Andrea Peláez.
Décima jornada, casi todo se juega mañana con 7 partidos. A las 12 arranca la jornada con el Barça Santa Teresa de Badajoz, a la misma hora Atlético de Madrid con las rojiblancas defendiendo el liderato, y el cuarto el Real Madrid recibe en casa al Sevilla también a las 12. Para el domingo 2 partidos, el segundo el Granadilla jugará el domingo a las 12 en casa ante el Betis y cerrará el fin de semana la Real Sociedad ante el Español el domingo a las 4:15.
Hasta aquí el fútbol, queda todavía mucho por contar y enseguida les vamos a relatar el último capítulo, el último episodio de La Pesadilla de Mar Márquez.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Mágico, boom, boom,
boom, boom, boom. Energía eficiente. Mágico, energía renovable. Boom, 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 energía compartida. Boom, boom, boom. Energía mágico, para todos. Zoom, 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 zoom. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el protagonista negativo de las últimas horas. Ayer conocimos que Mar Márquez ha tenido que ser otra vez operado en el hombro y que es baja para varios meses más, Borja González.
Había un run-run alrededor de esto y se confirmó ayer, operación de 8 horas, la tercera en el húmero derecho para el piloto español, una operación en este caso, según los médicos, de una pseudoartrosis. Han tenido que utilizar parte de su propio hueso de la pelvis para intentar solucionar este problema que tiene Márquez. Ahora habrá que ver cuál es el tiempo de recuperación. Algunas fuentes hablan de alrededor de 6 meses, pero habrá que esperar a ver qué dicen los médicos que le han operado.
Mar del motor, pero en otro sentido, porque en la Fórmula 1 tenemos también este fin de semana gran premio. Es en Sakhir, en Bahrein, y además creo que tenemos los primeros entrenamientos libres. Primera tanda en directo, Carlos Miquel.
Sí, se está disputando ahora mismo, quedan 38 minutos para el final. El trazado es completamente distinto, o la mitad es distinta a la de la última carrera. Muy corto, la vuelta más corta de la historia de la Fórmula 1. Bota está primero, 55,1 segundos, y en este momento Carlos Sainz séptimo. Recordemos, no corre el campeón Lewis Hamilton por COVID, y eso sí, le sustituye Russell, y para el que dice que no importa el Mercedes, ahí lo tenéis. Se acaba de poner Russell primero, Bottas segundo.
Ayer debutaban las guerreras en el europeo femenino de balonmano, derrota contra Rusia que nos complica el camino, Luis Maluar.
Pues sí, una derrota ante Rusia por 31-22. España hizo un buen primer tiempo, pero tras el descanso no supo mover el balón, una defensa sin contundencia, 18 pérdidas de balón y yendo de más a menos, al revés que Rusia. Ahora no se puede fallar en los próximos dos partidos para entrar en la siguiente fase. Próxima cita, mañana sábado, 8:30 ante Suecia, y como digo, ya no se puede fallar.
Un resultado de balonmano de la Liga Sobal de ayer, Puerto Sagunto 27, Ademar León 29. ¿Y el baloncesto? Jornada en la Euroliga que nos dejó ayer la derrota del Valencia ante el Alba Berlín, José Manuel Segarra.
Sí, inesperada pero justa, 92-100, con clase magistral incluida de Aito García Reneses, que planteó una defensa zonal que se le atragantó a Valencia, que perdió en Euroleague 4 jornadas después.
Y todo esto en la jornada de hoy, 7 de la tarde, Zalgiris Fútbol Club Barcelona, Albert Díez.
Y vuelve a casa Sarunas Jasikevicius, el técnico del Barcelona, el que es de Kaunas, aunque será a una casa, un hogar vacío, sin público. Y juega el Barcelona Munilla para pasar página a 2 derrotas seguidas entre todas las competiciones, pero al mismo tiempo para recuperar el liderato de la Euroliga con un partido pendiente. Zalgiris 5 victorias, Barcelona 8, sigue de baja Víctor Claver, el partido a las 7 de la tarde.
Juega también el Real Madrid, 2 horitas más tarde, recibe al Villarreal, Pilar Casado.
A las 9 de la noche el Real Madrid intentará retornar a la senda de las victorias en Euroliga tras truncarse su racha de 5 consecutivas hace una semana en Moscú. Recibe al Asvel Villarban, el equipo del que es propietario Tony Parker y que se presenta en el Palacio con 2 partidos todavía aplazados por casos de COVID y 3 victorias, 2 de ellas en los últimos días ante Barça y Panathinaikos. Solo se han enfrentado en 4 ocasiones, 3-1 para los blancos es el balance. La última victoria francesa data del año 2003.
Y a las 5:30 Roberto Arrillaga, Anadolu Efes Baskonia.
Pues menos de 48 horas después de enfrentarse al Real Madrid en Liga CB, Baskonia se mide al Anadolu Efes de Estambul. Con la baja de Luka Vildoza, con problemas en la espalda, que ni siquiera ha viajado hasta Estambul, por lo que Dusko Ivanović tendrá que tirar de un único base, Henry, y el joven Kuruks. Los otomanos contarán con todos sus jugadores a las 5:30, primera hora de la tarde, Efes Baskonia.
Damos cuenta también de un resultado de ACB, partido aplazado, que se jugó en el día de ayer, Bilbao 76, Moravanca Andorra 85. Y con esto ponemos el punto final a lo esencial del deporte. Pilar Fernando, a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, lo primero de todo, un recuerdo, como siempre hasta ahora, cada día, de lo que ocurrió anoche en el partidazo. Y estuvo un protagonista de excepción, el candidato o precandidato a la presidencia del Barça, Joan Laporta. Y aquí le escuchamos en la vertiente madridista, podemos decir, de la conversación.
A mí no me gusta el VAR. Me pierde espontaneidad el fútbol. Me gustaba de la otra manera. Ha habido momentos que yo he visto un favoritismo evidente.
¿El año pasado el Madrid, por ejemplo?
Lo que fue el final de Liga sin público. Cada partido había una jugada dudosa y, a ver, que me expliquen cómo tiran las líneas.
¿Usted fue el fundador de la caverna?
La caverna mediática.
La caverna mediática. Sí, la sí. Caverna mediática españolista. Pero usted la caverna siempre ha estado a gusto, ¿no? Es
sí,
decir,
sí.
O sea, ¿le va la marcha?
Por supuesto.
¿O le iba?
A mí me sigue yendo la marcha, por supuesto.
¿Es usted más antimadridista que antes o menos, igual?
Yo soy barcelonista.
¿No es antimadridista?
Soy barcelonista.
¿Cómo lo ha pasado usted con las Champions que ha ganado el Madrid ahora consecutivamente?
Hombre, pues me hubiera gustado mucho más que las hubiéramos ganado nosotros, porque realmente con el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, en el equipo, pienso que teníamos que haber ganado más Champions.
¿Le ha llamado Florentino para decirle bienvenido otra vez al ruedo?
No, porque creo que vamos, lo prudente es esperar a que gane el mejor en las elecciones y ojalá sea yo.
¿Tiene usted buena relación con Florentino Pérez?
He mantenido una buena relación con todas las personas del fútbol con las que me relacionó en su día, ¿no? Y ya incluso con personas con las que habíamos estado enfrentados deportivamente.
Sería buena pregunta también, ¿no? Si es bueno o malo para el Real Madrid el hecho de que Joan Laporta pudiera volver a la presidencia del Barcelona. No preguntamos eso, hoy preguntamos en la encuesta a los oyentes por el futuro de Zidane. Dani Asenjo, hola.
Sí, ¿qué tal, Muni? En @deportescope ya sabemos que el Real Madrid se va a jugar casi la temporada en una semana. Mañana visita Sevilla, el miércoles recibe al Borussia Mönchengladbach en Champions y el sábado que viene el derbi contra el Atleti. Por eso preguntamos, ¿qué va a pasar con Zidane después de esta semana? ¿Si seguirá en el banquillo, si le echarán o si se irá él? Estamos por encima de 1.100 votos y de momento el 54% confía en Zidane, dice que seguirá en el banquillo, el 28% dice que le echarán y un 18% dice que el francés dimitirá.
Bueno, pues es significativo, más de un 50% creen que Zidane seguirá. A todo esto está compareciendo ya Zidane en Valdebebas, ha dicho que ha sentido esta semana, ha sentido el respaldo del club. Y lo último que toca hasta ahora es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Estamos buscando, porque por tu culpa, un futbolista sí. Que fue compañero de Maradona, ¿no?
Sí, compañero de Maradona durante la temporada 95-96 en Boca Juniors, cuando Maradona regresó al equipo argentino, que no era argentino, de hecho es camerunés, jugó dos mundiales y era negro. ¿Y qué hacía un jugador negro camerunés con Maradona en Boca en 95-96? Marcar goles como este, mira.
Márcico para Pico, atrás Xhamí, tiene el tercero.
Alphonse Xhamí, negro Xhamí, como lo llamaban allí en Argentina.
Exactamente. Una cosa extraña, pero mira, un camerunés triunfando en Boca.
Sí, señor. ¿El ganador de la semana quién es, Asenjo?
El ganador se llama Pedro Barranco, así que enhorabuena para él.
Felicidades, Pedro Barranco. Bueno, pues nada, no te vayas muy lejos, Pedro. No te voy a enganchar, no te preocupes, Pero digo, pues si te apetece escuchar lo que tenga que decir Zidane, que debe de estar terminando en Valdebebas, así que le preguntamos enseguida a Melchor Ruiz. Venga, un beso, un abrazo,
Presión para Zidane, adiós.
Hasta ahora.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La actualidad manda, y antes de ir con los compañeros, a ver si cazamos algo del final de la comparecencia de Zidane. Venga, a ver.
Nosotros hemos encajado muchos goles. Es verdad que, bueno, el otro día dos goles en dos contras, pero sabemos también tener nuestro equilibrio. Hemos tenido muchos partidos teniendo la portería a cero, y bueno, es lo que vamos a intentar hacer mañana. Intentar que no nos mete goles y nos crear y crear nosotros oportunidad para meter goles.
Pablo Polo, de Marca.
Sí. Buenas tardes, mister.
Hola, buenas.
Bueno, ya has hablado de muchas épocas difíciles como jugador y como entrenador, pero como entrenador no sé si esta es la más complicada. La Champions, no sé, has tenido también apuros, pero no sé si la ves igual que todas o esta más difícil.
Sí, no, seguramente, sí, seguramente, porque ahora es la situación, pero como siempre, yo creo que hemos tenido un momento complicado y siempre las críticas han llegado. Y hoy es otra es lo mismo, pero bueno, más fuerte puede ser, pero no pasa nada. Yo no pienso en estas cosas, pienso en el positivo, en lo que los jugadores ya lo han hecho en el campo, y concentrar en lo que sabemos hacer. Y mañana es otra gran oportunidad para nosotros y para demostrar que somos un equipo buenos, y ya está. Mario de la Riva, Diario AS.
Hola, buenas tardes, mister, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Este es el Real Madrid que tiene el peor promedio goleador en 20 años y encaja el doble de goles que la pasada liga. ¿Qué cree que es más importante ahora? ¿Intentar marcar más goles o esforzarse en mantener la portería?
No, pero como siempre, nosotros son las dos cosas: intentar que no nos meten goles, bueno, sino que el rival no se crea ocasiones. Eso es fundamental. De todas formas, esto significa que tú, si el rival no te creas ocasiones, lo estás haciendo bien defensivamente, y luego tener oportunidad de marcar, pero creando como el otro día, porque al final la primera parte nuestro hemos tenido ocasiones para hacer gol. No ha querido entrar, bueno, mañana pensar positivo para que entre el balón. Sergio Quirante, Gol Televisión.
Hola, mister, buenas tardes, en directo para el golazo de gol.
Hola.
¿Cree que ha perdido su condición de intocable?
Yo, siempre, nunca he pensado que soy intocable, nunca. Ni de jugador, ni de entrenador, ni de persona. Cada uno estamos aquí para algo, ¿sabes? Y yo estoy aquí para algo. Vivir una cosa hasta el último día es lo que estoy haciendo. Venga. Hacemos las últimas dos preguntas. Lara Gandarillas, Televisión Española. Pensaba que era.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Zinedine.
Hola, perdón, buenas.
Hola. Mucho estamos hablando de esta semana que viene por delante, tres partidos muy importantes, tres partidos muy complicados, en la que seguramente, usted lo acaba de decir, sea uno de los momentos más difíciles al frente del banquillo, pero mucha gente los está definiendo como definitivos para el futuro del Real Madrid y para su futuro al frente del banquillo. ¿Usted también lo ve así o no cree que vaya a ser de esta manera?
Bueno, veremos lo que va a pasar, pero sabes, como tú sabes, tenemos un partido mañana y nosotros pensando únicamente a intentar ganar el partido, y luego el resto no me importa. Al final es que lo que me importa es intentar hacer un gran partido con los jugadores mañana y ganar los tres puntos, eso sí. Última pregunta en francés, Frédéric Hermel, Diario L'Équipe.
Bueno, pues esto ha sido el final de la rueda de prensa de Zidane antes del partido de mañana contra el Sevilla. La verdad que podemos decir que no nos sorprende en absoluto, porque ha sido el Zidane tranquilo y optimista de cada vez que tiene que comparecer en un momento como el que tiene delante de sí en este instante, ¿no? Quizás sea de los más complicados, si no el más complicado desde que está al frente del Real Madrid. Puede que sea el más complicado de todos, pero lo afronta de la misma manera, con optimismo. Y ha dejado también una frase, ahora lo repasamos todo con Melchor Ruiz y con Arantxa Rodríguez, pero ha dejado también esta frase, porque como está en el aire su futuro, o parece estar en el aire su futuro, ha hablado de si siente o no siente el respaldo del club.
Quería saber si en estos días ha recibido el respaldo absoluto del club.
Sí, completamente del club, de todos. Y yo no puedo estar contento cuando perdemos un partido. partido y todos los jugadores también, no podemos estar contentos, pero al final sabemos dónde estamos nosotros y es una suerte enorme de estar aquí, de pelear para este club, y es lo que voy a hacer hasta el último día, ¿sabes? Los jugadores también, ¿sabes? Están aquí, saben dónde están, saben lo que es. Hay momentos complicados, difíciles, pero hay momentos buenos y nosotros tenemos que conectar con lo que sabemos hacer de buenos.
He recibido el respaldo absoluto del club, ha dicho Zidane en ese comienzo de la rueda de prensa antes del partido contra el Sevilla. Zidane, que tenía ganas de irse a trabajar cuanto antes, de dejar de hablar y ponerse a trabajar, porque ahí cuando quedaban todavía dos o tres preguntas ha dicho, venga, que pensaba que era la última. Tenía ganas de marcharse. Bueno, acaba de terminar la comparecencia, sigue pendiente o ha estado pendiente de ella Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Sí, aquí seguimos conectado, aunque ya, como dices, ha terminado y ya hemos desconectado de esa rueda de prensa telemática.
Y está también Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, Melchor, ¿qué nos hemos perdido? ¿Alguna frase esencial de lo que ha dicho Zidane antes de empezar a escucharle?
Bueno, antes de escuchar esta recta final de las preguntas, ha sido un total de 12 las cuestiones que se han practicado a Zinedine Zidane. Bueno, lo más importante, eso que confirma la información que dábamos en COPE, que se siente respaldado por el club y que no se siente cuestionado. Y luego, preguntado si el vestuario también le apoya, ha dicho que los jugadores siempre, no ahora, siempre me han demostrado mi cariño y todos estamos en el mismo barco, que es una oportunidad para cambiar el chip, que no está pensando en el partido de Mönchengladbach, a pesar de que se juegan mucho, que lo importante, como dice siempre habitualmente, es el partido siguiente, el próximo, y ese es el de mañana ante el Sevilla, donde esperan hacer un gran partido y conseguir la victoria, que no le preocupan todos esos comentarios que hay sobre si le van a echar o no le van a echar, si va a dimitir o no va a dimitir, que él se dedica a trabajar y poco más, en la línea de siempre, pero confirmando eso, que tiene el respaldo del club y por supuesto también de sus jugadores.
¿Cómo lo has percibido tú, Arantxa?
Bueno, pues un poco lo que estabais diciendo, ¿no? Le he visto tranquilo, consciente de que sabe la importancia de los partidos que va a afrontar y un poco deseando centrarse en lo que a él le gusta, que es entrenar, dirigir al equipo, el entrenamiento. Es llamativo lo que tú recordabas, ¿no? Lo que ha dicho en un momento, pensaba que esta es la última pregunta. Él estaba deseando ya ponerse el mono de trabajo y olvidarse de todo esto porque sabe cómo es la situación, lo ha dicho en un par de ocasiones, que cuando se pierde siempre pasan estas cosas y este ruido que montamos entre todos, pues a él la verdad que no le hace nada de gracia.
Me ha llamado también la atención, que es importante, ¿no? Cuando ha recalcado lo de la importancia de que no le cree en ocasiones al Real Madrid, o por lo menos tantas como le están creando últimamente, ¿no? Que fue uno de los baluartes o uno de los apoyos máximos en los que se fundamentó al final la remontada en la pasada liga. ¿Esto qué es? Que de repente escuchaba a Zidane por ahí abajo. Vale, está también Guillugiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Muni.
Más o menos el Zidane que te esperabas.
Bueno, Zidane más tranquilo. Yo en las últimas ruedas de prensa le había visto un poco nervioso, un poco molesto por algunas preguntas de los periodistas y por lo tanto esta versión de Zidane creo que le viene mejor a él y le viene mejor al Madrid. Ha sido una de sus grandes virtudes, la tranquilidad y el saber estar que ha mostrado siempre en la sala de prensa.
Te he escuchado en los últimos días, Guille, tú eres de los que dice que a Zidane no hay que destituirlo, o eso me ha parecido entender.
Sí, lo mantengo, y eso que creo que se está equivocando en algunas cosas, y que probablemente, fíjate, yo no le hubiera traído para la segunda etapa, porque creo que el Madrid necesita una renovación importante y el mejor situado para hacerla no era el técnico que le tiene tanta estima a estos jugadores, que probablemente algunos de ellos ya no están en su mejor nivel. O sea, que probablemente yo hubiera esperado una segunda etapa de Zidane en otro momento más adelante, él hubiera tenido siempre las puertas abiertas del Madrid, pero con otra generación de jugadores. A mí me sorprendió mucho cuando vino. Pero si tú le traes, te salva en ese momento, gana una liga y luego el club decide hacer la apuesta de una temporada sin fichajes, lo que no puede ser es que al primer revés salga fuera, aunque ese revés sea algo histórico en el Madrid, que sería caer en la fase de grupos de la Champions. Y por lo tanto, insistiendo en que creo que se está equivocando en algunas cosas, yo mantendría la apuesta en él y eso sí pensaría en hacer una renovación importante en verano.
Melchor, ¿podríamos decir que pase lo que pase en el partido de mañana, Zidane va a seguir al frente del Real Madrid?
Sí, por parte del Real Madrid, ya lo hemos contado, el Real Madrid no cuestiona a Zinedine Zidane, confía en él, cree que es, hombre, saben que la situación es delicada, esa irregularidad que está mostrando no la esperaban, pero si hay alguien capaz de darle la vuelta a esto, porque es el que mejor conoce a la plantilla, el que mejor conoce a los jugadores y ya lo ha hecho en otras ocasiones, es Zinedine Zidane. Cuando contábamos el otro día en el partidazo que en el Real Madrid no le iban a destituir, no solo aunque perdiese en Sevilla y ante el Mönchengladbach, evidentemente si es una derrota abultadísima con una imagen pésima y en el Mönchengladbach tampoco te clasificas y el Atleti te pinta la cara también, pues evidentemente precisamente en esa situación tan increíble, tan en el peor de los escenarios posibles, pues lógicamente entenderían que Zidane dimitiera. Pero cuando digo esto, muchos lo han interpretado como, ah, bueno, el Real Madrid está tranquilo, si ganan no pasa nada y si pierden se va a ir Zidane. No es eso, es que ellos piensan que Zidane va a ser capaz de revertir esta situación y no piensan que se va a perder en Sevilla, no piensan que se va a perder, que no nos se van a clasificar para los octavos de final en Champions. En definitiva, confían plenamente en Zidane, que es, bueno, lo que ha dicho él, que ha mostrado el respaldo del club,
¿no? Aguantadme ahí un momentito, que enseguida os pregunto cómo está el equipo para mañana y si hay opciones o no de que juegue Sergio Ramos.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Un melodrama musical cómico que le llevará a la España de sus bisabuelos. Usted se llevará prendidas en el ojal todas las canciones de esta función.
Por los ojos de Raquel Meyer, en el Teatro Tribueñe, calle Sancho Dávila 31, espacio patrocinado por la Comunidad de Madrid.
Que me ha dado la sensación, por lo que te he escuchado, Melchor, en las últimas horas, y también por lo que ha dicho hoy Zidane, que igual se guarda a Ramos para el partido contra el Borussia, ¿no?
Se lo he preguntado yo directamente, cómo estaba el capitán, ya que todavía no había entrenado y que como consecuencia, después de 14 días estar al margen del grupo y a solo el entrenamiento de esta tarde, por la respuesta que ha dado, que ha dicho que desde luego no se va a arriesgar con el capitán, como no se hace con ningún jugador, porque podría agravarse, que es lo que venimos contando de cara a sucesivos partidos, y fíjate la importancia de ellos, ¿no? Ante el Mönchengladbach y ante el Atlético de Madrid, que son los siguientes, yo entiendo que no va a llegar, pero vamos a ver, ha dicho que lo van a decidir después del entrenamiento, ¿no?
Uh-huh. Arancha, que estáis ahí, ¿estás haciendo ya tus cábalas de tus once para tu vídeo de YouTube o qué?
Yo creo que no va a ir. Aparte, he de decir que Víctor Fernández, que sabes que veo en buenas fuentes cuando se trata de hablar del capitán del Real Madrid, cuando ha intervenido hoy en Copa de Sevilla, ha dicho que no va a viajar a Sevilla. Con lo cual, si yo tenía pocas dudas de que no iba a jugar este partido, después de haber escuchado a Víctor Fernández, es decir, que reafirmo mi sensación de que no va a disputar este partido.
¿Sensaciones ante lo que nos espera mañana, Guille, en el Estadio Sánchez Pizjuán?
Bueno, es que con el Madrid nunca se sabe. Nos hemos acostumbrado a no poder esperar mucho del Madrid, porque en algunos partidos que parecía que se le iba a pegar ha ganado, incluso jugando bien como en Milán, y en otros que parecían teóricamente más accesibles, pues se ha acabado no solo perdiendo, sino jugando muy mal. Yo creo que ellos tienen la cabeza puesta en el Gladbach, porque es un partido muy, muy, muy importante. El de Sevilla también lo es, porque si pierdes y el Atleti gana, quedas a 9 puntos del Atleti con un partido menos, y teniendo un Madrid-Atleti la semana que viene. Pero digamos que en Liga yo creo que hay más tiempo para reaccionar. No sé, no. Yo lo que creo es que, ya hablando casi más de la táctica, si quieres, que de las sensaciones, es que el Madrid tiene que volver a estar sólido como estuvo en el tramo final de la temporada pasada, y eso a lo mejor pasa por meter un centrocampista más. Más allá de que todos salgan concentrados al 100%, yo creo que el Madrid este tipo de partidos los juega mejor cuando se protege con 4 centrocampistas y solo 2 arriba. No sé si es la idea de Zidane, pero yo desde luego lo haría.
Melchor, el otro día, ¿a Casemiro lo reservó o es que lo vio algo tieso?
Bueno, yo creo que se juntaron un poquito todas las cosas, ¿no? Por un lado, hemos coincidido y hemos escuchado a todos los comentaristas y a todos los expertos que no había sido el mejor arranque del brasileño en la temporada. Luego la cartulina, yo creo que se lo reservó, principalmente porque si había una catástrofe como se produjo ante el Shakhtar, luego el partido del Mönchengladbach iba a ser importantísimo, con lo cual tú imagínate que hubiese salido en la segunda parte, hubiese visto la amarilla y no hubiese servido ni para el Shakhtar ni lo hubieses tenido para el Mönchengladbach. Entonces yo creo que pensó en eso, pero evidentemente mañana va a estar. Yo creo que, conforme a lo que está diciendo Guille, evidentemente el Madrid, cuando está más fortalecido en el centro del campo, como cualquier equipo, pues está más protegido y compensa esa ida y vuelta donde le cogen a la espalda a la contra. Pero yo creo que donde está jugando mejor, al menos los mejores partidos y los mejores minutos, porque no ha completado un partido entero, es cuando juega con un 4-2-3-1, con la variante de que cuando atacan con más efectivos y cuando defiende mete ese cuarto jugador en el centro del campo, ¿no? Tapando además las bandas. Así que yo creo que por ahí va a estar la alineación de Zidane.
Mañana, 4:15 de la tarde en el Pizjuán, Sevilla-Real Madrid. Recordemos que el Real Madrid es cuarto en la tabla, que está a 7 puntos ahora mismo de la Real Sociedad, que es cabeza de la tabla, aunque tiene un partido menos que la Real Sociedad, pero que el Madrid está a 6 puntos del Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid tiene un partido menos que el Real Madrid. Así que esa es la situación. Besos y abrazos, repártaselo ustedes como quieran. Melchor, Arantxa, Guille.
Yo me quedo con las dos cosas.
Yo me quedo con el abrazo virtual.
Yo también, por si acaso. Míralo, qué pulcros. Un abrazo, besos, chao.
Adiós,
chao. Hasta luego. Bueno, y el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que mañana en caso de victoria ante el Real Valladolid, partido metropolitano, 6:30 de la tarde, podría dormir líder. Y hoy, Javi Gómez Ola.
¿Qué tal, Muni?
Estábamos contentos, o estaban contentos los seguidores del Atlético de Madrid por el regreso de Luis Suárez, pero hete aquí que de repente nos ha sorprendido la posible baja de Carrasco, que parece que lo va a ser.
Sí, siempre pasa algo, parece, en estas últimas semanas. Vuelven unos, se caen otros. Hoy nos despertábamos con esa buena noticia del negativo de Suárez ayer por la tarde, el comunicado que hacía el Atlético de Madrid, pero justo cuando estábamos entrando al entrenamiento, a las 11:30, veíamos un parte médico, una especie de parte médico del Atlético, en el que se hablaba de un golpe de Carrasco en el partido ante el Bayern y que iba a causar baja en el entrenamiento. No han dicho nada del partido, no han dicho pendiente de evolución, no han dicho nada, así que nosotros creemos que se puede quedar fuera, ya no tanto por ese golpe, que seguro que está dolido el jugador, pero sí un poco por dar descanso al que yo creo que ahora mismo es el primer, segundo mejor jugador del Atlético de Madrid.
Juan Gato.
Muy buena, Luis.
¿Qué pasa, hombre? Joder, el que mejor estaba, se puede decir, ¿no?
Sí. Ya que hemos hablado mucho de Llorente, de Joao Félix, pero es verdad que estamos viendo una versión y disfrutando de una versión de Carrasco que nadie recordaba de la anterior época, porque no la vimos, o en contadas ocasiones, pero sobre todo porque está a un nivel extraordinario y es una de las patas ofensivas de este Atlético que se vuelca al ataque, ¿no?
Del 11, de lo que puede poner mañana Simeone, porque esperas, Javi, rotaciones, esperamos rotaciones, ¿no? Supongo, pensando en Salzburgo.
Sí, yo creo que va a ser uno de los 11 más raros de la temporada y más difíciles de acertar, ¿no? Porque el martes, o sea, el miércoles es el Salzburgo, luego el Real Madrid. Yo creo que este partido cae aquí entre medias de los partidos importantes. Me la voy a jugar, ¿no? Pero veremos lo que acierto. Yo creo que Oblak va a estar en portería. Trippier, Savic y entrará Felipe por Jiménez. Ha dicho el Cholo en rueda de prensa que quiere darle minutos. Lodi en el lateral izquierdo. Yo creo que va a ser defensa de 4, que ha dicho el Cholo que no se le caen los anillos por volver a esa defensa.
Fuera.
Sí. Herrera, Saúl en el medio por dar descanso a Coque. Llorente derecha. Lemar izquierda, que jugó un partidazo en Valencia. Joao media punta y 60 minutos para Suárez.
¿Le darías tú también descanso a Saúl, Gato?
Bueno, algo de descanso tienes que dar, porque es que fíjate las tres etapas que tiene el Atlético de Madrid en una semana. Entonces, alguien tienes que economizar esfuerzo, porque si no se te pueden acabar rompiendo. Estamos viendo que en todos los equipos las lesiones musculares están a la orden del día por la acumulación de partidos y demás, y es notable. Entonces, yo creo que tienes que oxigenar un poco. Pero ya sabes que también la teoría del Cholo es que si es partido a partido y le importan tanto los 3 puntos del Valladolid como luego el partido de Champions. Es decir, vamos a ver el Cholo cómo lo administra. Yo creo que también la situación... igual que está cambiando en algunas cosas que lo más crítico le censuraban y ahora lo están disfrutando, yo creo que también el cansancio y la carga de partidos le tiene que hacer convencerse de que tiene que rotar. Mientras tenga elementos para poder hacerlo, lo tiene que hacer.
Escucha, estaba pensando en el ciclismo, ¿no? Muchas veces los equipos no quieren ponerse líderes demasiado pronto. ¿Tú eres de los que quiere ver al Maletti líder mañana o no?
Bueno, sí, se da, ¿por qué no? Oye, ¿no?
Aguantar la presión del liderato desde ya, ¿eh?
Sí, bueno, y vendrá la gente, si es así, la gente dirá, wow, venga, ya a aprovechar. Yo creo que hay gente que siempre prefiere mirar a los rivales por el retrovisor, ¿no? Siempre mejor, ¿no? Que no tener que estar ahí intentando subirte.
No, sí, ya, yo sé que hay gente que piensa eso. Yo pregunto qué piensas tú.
A mí no me importa. Yo creo que el equipo está
capacitado. No te importa porque no eres tú, ¿no?
No, pero creo que el equipo... Vamos a ver, si el equipo ha roto ya esa frontera de que tiene que jugar mucho más al ataque y demás... que ya estamos todos convencidos, o la mayoría, de que este equipo o es candidato favorito elegido para ganar la Liga y para más cosas, yo creo que ese equipo puede aguantar la presión perfectamente, porque ellos, la situación que te está dando la clasificación es esa por la realidad de tus resultados y de tu juego, ¿no? Pues oye, a seguir con ello.
Le han hecho Muni hoy la pregunta de la eterna duda de jugar bien y no conseguir los resultados, o jugar mal y bueno, y ganar, como se hacía antes, y ha dicho que no merece respuesta a esa pregunta.
Bueno, pues nada, el Simeone de ahora. Lo único que iba a recordar es que viene el equipo de Sergio, que la verdad hay que decir que hace buenos partidos ante los equipos grandes, pero no les gana. Así que a ver si sigue la racha. ¿Algo que quieres añadir, Javi?
Nada más.
Hasta ahí, ¿no?
está
perfecto,
ahí.
Pues nada, tú tampoco, Gato, ¿no?
Nada más.
Joder, estupendo, macho.
Que me el programa cosas... limpio, macho.
Es maravilloso. Menos mal que no tengo que rellenar, ¿eh? Que tengo contenido de sobra. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Hasta luego. Venga, enseguida hablamos del Geta.
Luis Munilla. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Mira que he visto golazos, mira que he visto regates, mira que he visto dribbling, pero como los calzó con la salsa Romescu de Casa Jorge pocas veces, madre mía. Y cómo están sus caracoles a la yauna y su arroz con conejo, insuperable. Casa Jorge en Cartagena 104. Saldrás con el mejor sabor de boca. Reservas en el 91-416-9244.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Y mañana a las 2 de la tarde en el Ciudad de Valencia, Levante-Getafe. Gema Santos, hola, Gemita.
Hola de nuevo, Muni, pues hola a todos.
Estaba viendo, que me perdonen los compañeros porque no me acuerdo dónde vi la estadística, pero desde que llegó la pandemia, acordaos cómo estaba en marzo de lanzado el Getafe de Guardalas, pero desde que llegó la pandemia, entre Liga y UEFA ha ganado solamente 4 de 22 partidos el Getafe.
Tranquilo, puedes citar sin problemas al compañero que es Pedrito Martín, de esos 21 partidos, solamente ha ganado 4. Sí, es nuestra estadística de el fin de semana, se la trasladamos incluso a Bordalás. Hoy le he vuelto a preguntar a qué se debe este Getafe, que no tiene nada que ver con el de otros años, y si me permites, es el primer sonido que te pongo. El por qué Bordalás responde así. La verdad es que no se centra en su equipo, ¿eh? Dice que es algo más general, pero bueno, lo mejor será que lo escuches. El técnico azulón justificando por qué este año su Geta no es parecido al de otros años.
Bueno, eso no nos ha pasado a nosotros únicamente, está pasando incluso equipos grandes como Madrid o Barça, que no habían perdido en estas fechas tantos partidos y sin embargo nos han perdido, ¿no? Y una igualdad manifiesta, todo se dificulta y también, bueno, pues las temporadas cambian, tenemos otros jugadores distintos a los que teníamos. Bueno, todo influye en menor o mayor medida, pero bueno, trabajamos para conseguir la victoria lo antes posible.
Y para conseguir la victoria lo antes posible no va a venir nada mal el regreso de Maxi Ivković al centro del campo, Gema, ¿no?
Pues sí, lo ha confirmado el propio Bordalás en sala de prensa, que ya ha podido entrenar con sus compañeros. Ha entrado en la lista después de 2 semanas, 2 partidos ausente. Ya sabes que es uno de los fijos fijísimos para Bordalás, pero se lesionó en los aductores cuando volvió de Serbia, de estar con su selección, y lo dicho, se ha perdido los 2 últimos partidos. También ha entrado en la lista Damián Suárez. Pidió el cambio el pasado domingo en el partido ante el Athletic por ese pinchazo que sufrió en el muslo. No ha entrenado con normalidad durante esta semana, pero Bordalás se lo lleva a Valencia. Dice que será un poco antes del partido cuando puedan decidir si puede jugar o no. Esta tarde a las 7 se cogen una de dirección a Valencia. Recuerdo que llevan 5 jornadas sin ganar. Se han quedado en Madrid por lesión ante Palaversi, por decisión técnica Chichizola y Póveda. Póveda, siempre digo lo de Póveda, Póveda. Y ha repetido en la lista el mediocentro del juvenil irlandés John Finn Patrick.
Muy bien, gracias, Gemma.
Un besote grande.
Un besote fuerte. Hasta luego. Dani Asenjola, de nuevo.
Hola, Muni.
¿Y qué me cuentas de la jornada de los equipos madrileños de segunda?
Bueno, te cuento rápido que ayer acabó la jornada 16 con el Alcorcón, que empató a 1 en Oviedo. La verdad que se le escaparon 2 puntos, porque en el 87 se adelantó 0-1 gol de penalti de Hugo Fraile y en el descuento empató el Oviedo. Así que un puntito que suma el conjunto de Ankela. Mañana empieza la jornada 17, a las 2 Rayo Logroñés, el Rayo que se ha descolgado un poquito de los puestos de arriba, lleva 2 derrotas seguidas. Y el domingo a las 2 también Alcorcón Almería, el Alcorcón que sigue en descenso, pero desde que ha llegado Ankela lleva 3 victorias y un empate, así que sigue sumando. Y a las 9 el domingo Zaragoza Fuenlabrada, y ya para el lunes a las 7 Tenerife Leganés.
Alcorcón 3 veces, dímelo, rápido.
Alcorcón.
Joder, qué crack, macho, el básquet. Que tenemos partido hoy del Real Madrid en la Euroliga, 9 de la noche. Hay que, bueno, después del frenazo contra el Chesca, ¿es una víctima propiciatoria el Asbel Villerban o no lo es? Pilar Casado, hola.
¿Qué tal, Munillo? Buenas tardes. Hombre, a ver, miramos la clasificación. 3-6 tiene el equipo de Tony Parker, pero, ojito, tiene dos partidos aplazados, uno con Efes y otro Olympiacos. El ASVEL Villarban es uno de los equipos que ha sufrido los rigores del coronavirus, pero ojito porque viene de tumbar al Barça hace una semana y de tumbar a Panathinaikos hace un par de días. Es más, en ese partido frente a Panathinaikos batió su récord de triples. ¿Qué tiene que hacer el Real Madrid para ganar? Lo apunta el hombre de moda, Fabián Coser.
Habrá que igualar la intensidad, que ellos van a poner muchísima intensidad. Nosotros no tenemos que recibir el primer golpe al principio del partido, estar listos, pero creo que luego, si jugamos nuestro juego como estamos jugando últimamente, las cosas irán bien. Es muy importante para nosotros los partidos en casa, sobre todo en la Euroliga, donde sabemos que hay viajes muy complicados. Entonces, bueno, ganar en casa es primordial para estar arriba en la clasificación.
De hecho, ha ganado 4 de los 5 partidos que ha jugado en casa el equipo de Pablo Lasso, que tiene disponibles a todos, incluido Jayce Carroll. Tenía permiso para ir a Estados Unidos para ver a la familia. Volvió ayer, así que todos en perfecto estado de revista.
Pues nada, lo escuchamos y estaremos pendientes de lo que pase en ese Real Madrid-Villarban. 9 de la noche. Gracias, Pilar.
Adiós.
Y enseguida, guas.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Ha sido salir la noticia de que la vacuna ya está ahí en puertas y fíjate cómo está esto.
Y a cuenta de la iluminación del centro de muchas ciudades y pueblos, pues lógicamente la gente ha salido a la calle y las aglomeraciones se han visto. ¿Cómo vamos a evitar la tercera ola del COVID?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No tiene mucho sentido llevar 10 meses haciendo las cosas bien para juntarte todos el día de Navidad.
Un hipotético escenario de aglomeraciones o de celebraciones sin freno lleva a que haya una tercera ola. Porque además es lo que está pasando en Asia, es lo que está pasando en Japón, es lo que está pasando en Corea del Sur.
Y etcétera. Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estas Navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Si no echas tú el cierre, esto no es lo mismo. El aguanís, maestro Guas, tú dirás.
¡Munilla! Dijo anoche Laporta en el partidazo que con el mejor jugador del mundo el Barça tenía que haber ganado más Champions. Otro gesto de cariño hacia Messi. Como no dio más datos, pregunto, ¿a quién le cargamos el muerto? ¿Al mejor del mundo? ¿A los que le acompañaron? ¿A los rivales? El caso es que el Barça ha jugado y ganado una final en los últimos 9 años, 2012-2020. A Guardiola le pasa lo mismo, por cierto. Si eso es fracasar en una competición, según la RAE, fracaso es un suceso adverso e inesperado. Adverso, desde luego, lo ha sido. Inesperado, una final en 9 años también. Pero no digan que es un fracaso. Les pueden apedrear sin compasión. ¡Oh!
Casi se ha puesto serio el maestro Guas.